El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenísimas tardes, ¿cómo están? Sean súper bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile, en lo que sería el último jueves del mes de septiembre, con esta primavera que ha salido especialmente esquiva y que la verdad parece que no quiere mucho con nosotros. Ahora, esto, el nublado, las gotitas, también son primavera y, según dice la gente que sabe, se supone que durante el resto de la semana, incluyendo el fin de semana, vamos a estar más o menos igual e incluso con lluvias pronosticadas para el fin de semana. Pero hay buenos libros, igual hay maneras de salir, hay teatro, hay cosas para ver. Hoy día vamos a estar hablando de cine. Hoy es el estreno de la película American Guaso. Va a venir su codirector, compositor y protagonista a hablar con nosotros acá a Radiópolis. Y también vamos a tener el privilegio de conversar con la directora del Museo Violeta Parra, quien nos viene a contar respecto a las distintas actividades que están preparando para el Día de la Música, para cerrar la celebración de los 100 años de Violeta Parra y otras cosas. Así que muy entretenido. Y quiero partir con una noticia que por lo menos a mí me hizo sonreír, que salió el fin de semana en La Tercera y que ahora me llega el comunicado oficial de Santiago Mil, contando que a 10 años de su visita a Chile, el aclamado escritor y dramaturgo italiano Alessandro Baricco regresa al país con Alejandro Magno, lectura dramatizada que presentará el 10 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes como parte del Festival Internacional Santiago a Mil. Alessandro Baricco es considerado uno de los autores más importantes de la actualidad y regresa a Chile para ser parte de esta versión número 26 del Festival Internacional Santiago a Mil. Él había estado acá hace 10 años y es reconocido autor de novelas como Tierras de Cristal, Seda, para mí, la favorita de Baricco. Yo he leído harto Baricco porque me gusta. Mr. Wynn es lo que más recomiendo, y si tienen ganas, escúchense por ahí el programa que hicimos hace varios años ya con Patricio López y Alberto Mayol sobre ese libro. Nuestra queridísima y extrañada República de las Letras. Está en internet. Si buscan en Mr. Wynn, República de las Letras, se van a encontrar con eso. Así que la noticia buena es que viene Alessandro Baricco a hacer una lectura de Alejandro Magno el 10 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes. Desde ya están abonos en blanco para Santiago a Mil, que es desde el 1 de octubre. Todos los fanáticos de esta fiesta de las artes escénicas podrán obtener tickets que les permitirán acceder a entradas para cualquier espectáculo de Santiago a Mil con un 50% de descuento. Así que para aquellos que dicen, yo voy a Santiago a Mil, no me importa porque estoy segura que traen cosas buenas, bueno, ya saben, desde el 1 de octubre están estos abonos en blanco para disfrutar de esta fiesta teatral. Y bueno, pasamos de eso al cine, vamos a irnos ya preparando para nuestro invitado. Esto parte de la banda sonora de American Guaso y se llama Estrella.
Enfermedad.
así, con rimbombancia, le damos la bienvenida a nuestro invitado, además que se hace responsable de lo que estamos escuchando, porque no solamente es el codirector protagonista, sino también el compositor de la película American Guaso, que se estrenó hoy. José Palma, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, un gusto tenerte acá, además en el día del estreno, que sabemos que es siempre un día súper exigente, con mucha movida, estresado. ¿Tuvieron ya la premiere de la película en la semana?
Tuvimos dos premieres, sí, una como más invitación familiar, más para como para todo el mundo. Hicimos una actividad en un casino,
¿ya?
Hicimos hacerlo como con fiesta. Y el martes tuvimos la premiere en salas, que al fin la pudimos ver en Cineplanet, ahí en la Florida.
¿Y qué tal?
Bien, buena cosa, buena recepción. Funcionó bastante el tema, que uno no lo había visto. Había mucho invitado también de la comunidad de la Florida. Abrimos como 70 invitaciones para la gente.
Ya.
Entonces no era nuestro amigo, y eso fue interesante porque funcionó bastante el rollo comedia, que siempre es un enigma ver cómo va a resultar en sala, y la gente se reía, lo agradeció, lo pasó bien.
¿Y de eso va la película?
De eso va la película, un divertimento simple, una jugada también con mucha apuesta por la estética, y eso también se vio bastante bien en sala.
Sí, es bastante juguetona la película American Guaso, que además yo tengo muchas preguntas al respecto de la tremenda cantidad de gente que aparece en la película y cómo convencieron a gente que es televisivamente bastante reconocida. Seguro que había más gente famosa de la que yo reconocí, porque escasamente veo tele, pero solo para que ahí nuestros auditores se ubiquen. Además de José Palma, que es el protagonista de la película, su objeto de deseo y de amor es Marcela del Valle. Está también Fernando Larraín, que es el malo de la película. Y así se presenta la película, así, este es el malo de la película. El gran Willy Sembler, Julio Jung, Javiera Díaz de Valdés, Maite Rodríguez, Ignacia Lamán, Javier Acevedo, Gonzalo Robles, Natalia Gress, Isidro Rejola, Gabriela Arancibia, Ariel Levy, Santiago Tupper, Juan Pablo Miranda, Cristian García Huidoro, Daniel Antivilo, Juan Pablo Galde, Sebastián Leiseca, Rodrigo Pardó, Paola Latus y Diego Casanueva, entre otros. Sale un montón de gente en la película, gente, y algunos sí. De ellos que nombré, como, no sé, la Paola Latus, aparece así como, hola.
Un segundo, sí, bueno, es una estructura como de cameos, tratando de hacer una caracterización un poco diferente a lo que en general han visto. Eso nos decían los actores, como que muchos probaron personajes que normalmente, probablemente en un cine más serio, en un trabajo como más docto, no se permiten explorar para ese lado. En general eran amigos la mayoría, o gente que admirábamos, que nos habíamos topado tanto en teatro, alguna vez yo he hecho tele, por ahí en la vida, eran gente cercana que fuimos como construyendo esta idea de que fueran apareciendo diferentes personajes y apoyaron y agradecidos nomás por sus minutitos en cámara.
Bueno, vamos a partir contándoles a nuestros auditores más o menos de que va American Guaso, que es una historia de amor en el campo chileno.
Exacto.
Una estructura que resulta muy fácil de seguir por lo familiar. Es básicamente chico quiere a chica, son separados en la juventud.
Exacto.
Chica vuelve y no pueden estar juntos por X razón. Y entre medio hay un malo muy malo que los separa.
Claro.
Y en la lucha de este joven, interpretado por José, nuestro invitado, para recuperar a la chica.
Exacto, clásico, típico, podría ser una película mexicana de los años 40 con un poquito más de estructura pop, de
claro,
música,
y harto, imagen y harto pop. Más erotismo, digamos, sí, o harto más sexo en la actual.
Sí, pero harto tampoco tan pasado, un poquito de piel nomás. Pero
claro, no, pero igual es para tu espectador, ¿no?
No, para 14. Mayores de 18, pero yo diría más por la ironía de tomar ciertas como temáticas más delicadas, que yo siento que están súper bien instalándose en la sociedad, pero nosotros como que no nos quisimos hacer cargo como moralmente de lo que poníamos. Y claro, hay por ahí un balazo, un travesti, hay, no sé,
bueno, de
agresiones
hecho
de ese tipo, que el Consejo de Calificación, la mayoría, porque hubieron unos que lo pelearon, supimos en la interna, están todos investigados, que engancharon más con el tono humorístico y liviano de lo que estamos tratando de proponer. Pero la mayoría opinó que eran, claro, que no era la forma de tratar temas, lo cual discrepamos, pero está bien, tampoco fue enfocada en un público adolescente puro.
Bueno, igual te quería preguntar respecto a esto, porque en el contexto actual, y yo entiendo que las películas se demoran muchos años, ¿desde cuándo están trabajando en este proyecto?
Claro, 2000, este, el guión debe tener 4 años y medio, 5.
Claro, entonces...
No representa lo que soy y lo que quise hacer, eso sí, pero ha pasado tiempo, claro. Ha pasado tema, pasó mucho aprendizaje en nuestra parte también, uh-huh. como estructurar el guión. Nosotros nos... Esto partió, en verdad, a partir de... Bueno, en el trabajo junto al codirector Diego García Huidobro, que decidimos hacer película, una idea que era hacer un background visual para estas canciones, que fue un proyecto.
O sea, las canciones venían de antes.
Venían de antes.
Como Magnolia.
Exactamente, y estructuró a los jukebox la idea de ir haciendo esta película. Pero claro, partió por allá y era eso, era tomar con liviandad como el mundo del campo, tratar de jugar una estética que apostara a cosas nuevas, si bien es una comedia como no, sin gran desarrollo de personajes, como que por ahí no estaba nuestro enfoque, sino en lo plástico, lo visual y lo sonoro.
Ahora, entendiendo que eso es así y que uno entra en el código, igual pareciera ser un riesgo, y a mí me llamó la atención lo políticamente incorrecta que es para el Chile el 2018, digo, además de el balazo al travesti, que ni siquiera
eso está en la negra estero,
claro.
O sea, si no hubieran criticado
eso. Estoy pensando en que los malos de la película son gay, en que sí. La mayoría de los personajes femeninos que aparecen son prostitutas, básicamente hay una reflexión al respecto, más bien tenía que ver con el juego de
no, tenía que lo ver
pasado
con el juego
que
de lo,
la historia.
De lo cliché también, era uh-huh. como un cuento, de partida un cuento, hay un personaje que cuenta la historia, puede estar todo en su cabeza. No nos quisimos hacer cargo de esos temas porque tampoco sentimos que lo estamos tocando en profundidad, ni queremos dar una visión irreverente ni contraria a esos temas, que me parece muy bien. Simplemente creo también que hay un espacio de libertad, de que no, por mucho que la sociedad esté avanzando hacia esos ciertos temas que yo absolutamente comparto, uno no necesariamente tiene que representar todo como con un punto de vista, como suscribiéndose a la temática o a la forma de tratar los temas como está ahora. No sé, ponte tú, conversaba de esto con una amiga directora de cine, la Pepa San Martín, que es como
la directora de Rara.
De Rara, gran amiga, genia, figura, pero me dijo algo que en un momento, yo sin haberlo pensado, me hizo reflexionar, pero sin culpa. ¿Qué estáis queriendo decir con que tu protagonista sea un asesino y sea homosexual, que está
en
el closet? Finalmente una historia, nos estamos riendo de que esté en el closet, no de que sea homosexual. Y en el código que está con un tipo ambicioso, que ¿qué es primero? Es un asesino de cómics, no uh-huh. es un tipo con un conflicto, y estamos tratando de profundizar en el conflicto de identidad sexual, ¿tá? Tenía esa característica, entonces la discusión, eso no se lo discutía la Pepa, pero después me iba yendo, es como, claro, si uno quiere ver que estamos haciendo como una sorna, como riéndonos de algo, está en la cabeza de la persona que lo quiera ver. Yo solo estoy presentando un personaje que tiene esas características, en las cuales, si quisiéramos darle un sustento de realidad, es un asesino psicópata. Entonces no que sea homosexual, el cruce lo está viendo alguien que quiera tendenciosamente ver eso. Es como que yo decía, entonces en Rara el papá era el personaje como entre comillas más débil de la película. A mí me encantó Rara, me encuentro que la visión,
es una gran película.
La niña chica, contar todo desde el punto de vista, como que la cámara bajara y estuviera realmente en la sensación, porque no solo los ojos de una niña que, uh-huh. que sufre todo, es una película que se encarga de comprender esos sentimientos. Pero claro, uno diría, entonces esa es la visión que uno tiene de los hombres en las familias, como padre ausente y frívolo.
Y puede ser también.
Puede ser, visiones hay, pero la búsqueda de nosotros nada, era enfocarse en una entretención, en un código como retro, como decirte las películas de Jorge Negrete, así uh-huh. como de Miguel Aceves Mejía, como que por ahí partió estas parodias que hacía Sandro a sí mismo, que se hacía en algún momento. Y creo que en esos términos, no sé por qué hoy día ando especialmente sensible con esa percepción
está,
de la peli.
Porque está lanzada al mundo, vos.
Porque está lanzada al mundo.
Exacto, hoy día ya, y de verdad, yo lo puedo entender, llevo muchos años entrevistando cineastas y entiendo que es muy complicado, porque uno tiene la película en su cabeza con sus colaboradores, con sus amigos, claro. La llevas a festivales, si es el caso, o la muestras en previas. Pero otra cosa pasa cuando ya la gente que no conoces empieza a ver la película y empieza a sacar sus propias conclusiones, porque tú tienes razón, cada uno ve la película que tiene en la
cabeza.
Cada
uno ve lo que quiere y no ha pasado, o sea, obviamente esa crítica con amigos también hemos, yo tengo amigos de muchos tipos y a mí, yo consumo cine, soy muy cinéfilo, de muchos tipos, esto salió una comedia así, pero me ha pasado que, claro, hay gente que ha dicho como, oye, pero este tema, oye, pero esto otro, ¿por qué lo tratan así? Y yo... Pero ¿por qué no? Si no estoy... ¿Por qué voy a tener que tener un deber ser de cómo tratar los temas si ni siquiera para mí está siendo un tema? Está siendo una circunstancia, un personaje, que el gran tema de la película es una comedia musical, tratar de hacer un esfuerzo visual y estilístico un poquito novedoso y diferente, y sabéis que hemos tenido reacción buena, la gente lo pasa bien, y a mí, en lo personal... El mundo más intelectual no es algo que me gusta acercar las cosas también a cualquier tipo de persona.
O sea, este está pensado para un público súper amplio, es una película para amplio espectador, que está en cartelera a partir de hoy día y que, como tú decías, partió de las canciones y íbamos a ir a escuchar una canción.
Excelente.
Además, a la vuelta vamos a estar hablando del Western meets campo chileno y cómo se cruzan ahí los códigos del género con la mirada sobre el espacio, el territorio nacional. Vamos a ir a escuchar Maldita Mujer.
Buenísimo.
Y además, al Ranchera, ahí nos acerca ese mundo también. Estamos con José Palma, co-guionista, co-director, protagonista y compositor de la banda sonora de American Guaso.
Mujer maldita, me has abandonado. Y ahora te mueres por verme volver. Si en esta vida no mucho he ganado, mujer, contigo no voy a perder. Llevo semanas tomando y tomando, ya no me acuerdo ni lo que hice ayer. Y aunque me pase esta vida llorando, mujer, te juro, no voy a volver. No voy a volver.
Continuamos acá en Radiópolis con José Palma, co-guionista, co-director, protagonista y compositor de lo que están escuchando. Parte de la banda sonora de la película American Guaso, que se estrenó hoy. y que está en distintas salas de nuestro país. Me contaba José que fue también una lanzada a piscina.
Nos tiramos un piquero, fue en nuestra escuela de cine, Echando a Perder se aprende, y estamos felices de haberla sacado y expectantes de ver cómo lo recibe el público en general.
Ahora, la película juega, tú decías que el interés tenía que ver con el juego estético, con proponer a un tipo de cuento muy clásico, que además fue muy popular en Chile, especialmente en los años 40 y 50, una mirada contemporánea, y también desde la música, que hay mucho de eso. Lo que a mí me llamó la atención es como la lógica del western que está cruzada, que también estuvo en las películas de los 40 y 50 de Chile Films, okay, o las películas mexicanas o argentinas de la época, y jugar con la idea de, por ejemplo, el protagonista, ¿cierto?, que es este cowboy que no quiere nada con el mundo porque alguien le rompió el corazón, la chica que llega, luego la imagen de los malos, también la idea del saloon, porque hay un prostíbulo que juega a ese mismo espacio del saloon, le falta la puertita así como...
Esos arquetipos se fueron construyendo, claro. Claro, fue construir a partir de los arquetipos clásicos del western, pero tampoco queríamos hacer una película de vaquero. Me encanta el western, pero no queríamos ficcionar, y ahí salió la idea de poner un tipo que se cree cowboy en el mundo de los guasos, con los cruces como de imaginarios que puede haber en la cultura gringa con la chilena. De hecho, estamos escuchando una canción en Spanglish. Pero sí, pues juega con esos arquetipos del western. Básicamente trata de vivir el viaje del héroe, entre comillas, con liviandad, siempre lo digo, del tipo que tiene una llamada a reencontrarse con el amor de su vida, y ahí vive una serie de aventuras muy cómicas, algunas que tendrán que verlo en la sala.
Además, todo esto está narrado por un personaje que va contando la historia, y que además no les voy a decir exactamente cómo termina siendo parte central de la historia. Claro. Que está interpretada por el tremendo Willy Sembler. Y ahí quería preguntar también por el trabajo actoral, porque cómo es codirigirse.
Afortunadamente mi personaje habla poco. Fue como tratar de copiar el arquetipo de como el tipo silencioso. Yo había dirigido un poco teatro, nunca audiovisual, pero trabajamos con un codirector que tenía cierta experiencia, por lo menos a nivel de escuela, había estudiado en la escuela de cine, entonces tampoco fue como... Yo sé que esa pregunta salía, era como, ¿vas a actuar y quién te ve? Pero siempre estuvimos filtrando con el Diego y nada, hay mucho actor de una experiencia maravillosa. ¿Qué te puedo decir? Uno le dice a Willy Sembler, lee las líneas, entiende el personaje, y no había mucho más que dirigirlo, lo mismo a Julito Jung. ¿Cachai?
Pero por ahí va mi pregunta, porque tiene gente que tiene una amplia carrera y que tú le puedes decir, haz lo que sea y va a funcionar. Y hay otra gente que viene más del mundo de las telenovelas, más de las teleseries, y como de la lógica televisiva de la actuación. ¿Cómo fue que fueron encontrando un punto medio claro, para decir...
Y con nueve meses de diferencia entre las locaciones exteriores y las interiores. Entonces había como ahí... también retomar el personaje para algunas personas. No, yo creo que es... el punto medio fue... bueno, una actuación relativamente realista. Tratamos de no ser puro gag, pero con la libertad de que sea satírico. O sea, yo, por ejemplo, tenemos un mundo del prostíbulo con muchas de las chicas que son como súper conocidas a nivel televisivo, sí, todo, que nunca habían interpretado, entre comillas, un personaje popular. Nosotros le dijimos...
Y debe ser bien, o sea, para el público que las conoce más televisivamente, debe ser muy raro escuchándolas hablar...
popular, y también puede ser entretenido, porque vuelvo a lo mismo, tú veías un actor hablando popular y tratáis de intuirle su origen y decir, no pertenece a este mundo. A mí me gusta mucho el cine que hace Wolf, todo, entiendo ese tipo de casting que es profundo, que es como duro, como que realmente el personaje transpira y habla y vive como el personaje que es. O sea, el actor, en general hay actores muy buenos para eso, pero nosotros no nos queremos hacer cargo del mundo popular tampoco, ni estamos emitiendo ni una ironía al respecto, solo estamos jugando a actuar y hay gente que lo encuentra entretenido, lo encuentra ridículo, y eso es parte, la ridiculez, la ironía, la autoironía. Nos estamos riendo nosotros mismos, nos estamos riendo de los actores. Hay una pequeña escena que hace la Maite Rodríguez, que es una actriz como destacada, que está preocupada, no puedo adelantar todo, pero está preocupada casi que por el hambre de los niños en África. Y es como reírnos de nuestro mundo también. Yo creo que es principal, no me acuerdo, hay una palabra francesa que habla exacta, que no tiene traslación al castellano, pero que habla exactamente como de reírse de uno mismo, pero sin pudor, ser como uno mismo el que va al frente.
Claro, tener cierta distancia. Bueno, hemos estado conversando con José Palma, el protagonista y codirector y co-guionista y compositor de lo que están escuchando acá en Radiópolis. Les deseamos mucha suerte. Gracias, José, por venir a vernos.
Muchas gracias por la invitación y toda la suerte al programa.
Bueno, y American Guaso está en cartelera y búsquenla porque está a lo largo de todo el país. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más Radiópolis. Estamos ya de regreso en Radiópolis y en unos momentos vamos a estar conversando con Cecilia García Huidobro, la directora del Museo Violeta Parra, que está cumpliendo 3 años, que está terminando de celebrar este centenario de Violeta Parra, que lo tuvo llena de un montón de actividades, que también están preparando para el 4 de octubre, el Día de la Música. Tantas cosas interesantes, recibieron también nuevas obras a disposición ahí en el museo. Muchísimas cosas que conversar con nuestra invitada, así que para prepararnos vamos a escuchar una canción de Violeta Parra, una clásica, pero en versión de la tremenda Claudia Acuña. Esto es Volver a los 17.
Descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por las venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino.
Piedra, como el mosquito en la piedra.
Continuamos en Radiópolis y, como les habíamos advertido, ya vamos a conversar con la directora del Museo Violeta Parra, Cecilia García Huidobro, quien tiene un montón de cosas que contarnos, partiendo por el fin de las celebraciones del centenario, los 3 años del museo, entre muchas otras cosas. Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por hablar con nosotros.
Hola, Antonella, ¿cómo estás?
Muy bien y con bastante interés en las cosas que están pasando. Primero, quería preguntarte por estos 3 años del museo. ¿Cuál es tu evaluación, tu sentir frente ya a este tercer aniversario?
Bueno, somos muy jóvenes, solamente 3 años, pero ya no diría que nos hemos posicionado como un actor relevante en el mundo de la cultura, del arte, de la música y la academia en el país. Ya somos parte, digamos, del circuito museo. TripAdvisor nos escogió como el tercer museo de arte más visitado. Tú sabes que Violeta Parra acaba de ser elegida en la encuesta como el segundo personaje histórico más apreciado por todos los chilenos. Tenemos un lugar ya en la cultura chilena y estamos muy, muy contentos de la respuesta del público, que ya supera las 260.000 personas. Todos los seguidores que tenemos en Twitter, Instagram, en fin, toda la comunidad que hemos logrado fidelizar.
Bueno, eso son muy buenas noticias, y además lo bueno es que el museo ya existía para celebrar el centenario de Violeta Parra, que los mantuvo muy ocupados durante todo el año pasado y todavía a estas alturas de este año. ¿Cuáles para ti han sido los hitos de esta celebración?
Bueno, yo decir que en toda mi carrera dedicada al patrimonio y la cultura, yo nunca había visto un evento que se organice de homenaje con una repercusión de nivel nacional e internacional como la que se dio. En Chile no hubo ningún municipio, no hubo ningún museo, no hubo nadie, ninguna universidad que se restara de recordar y homenajear los 100 años de Violeta Parra. Fue muy emocionante y creo que eso también ayudó mucho a consolidar el museo y a que existiera una institución dedicada a la vida y obra de Violeta Parra. También canalizó muy bien todas esas corrientes a lo largo de todo el país. Tanto ha sido que hay gente que ha empezado a donar cosas de Violeta Parra, a veces un manuscrito, pintura, como lo que vamos a inaugurar la próxima semana, 3 obras que nunca se han visto en Chile, que llegan por primera vez gracias a la donación del señor Freddy Bosch de Ginebra. Así que con eso vamos a celebrar nuestros 3 años.
Bueno, no es menor, ¿cierto? Posibilidad de... Porque finalmente la lógica del museo es ir reuniendo, es ir mediando entre la obra de Violeta Parra y el público, y en ese sentido la tremenda posibilidad de mostrar en Chile por primera vez estas obras entregadas por Freddy Bosch son realmente muy importantes. Es una linda manera de celebrar estos 3 años.
No, absolutamente, porque él es el viudo de Madeleine Brumaña, que era una muy buena amiga de Violeta Parra. Fue la periodista inteligentísima, brillante mujer, escritora, que le hizo el documental para la televisión suiza, donde Violeta cuenta sobre su obra, toca instrumentos, canta, baila. Creo que es el testimonio audiovisual más importante que tenemos. Y el viudo de Madeleine Humán siempre quería entregar estas obras cuando existiera una institución dedicada a Violeta, y en el marco de los 100 años, y gracias a la gestión de un grupo de chilenos que vive allá, que se llama Artísticamente, se logró concretar.
Bueno, es una muy buena noticia para todos los que somos fans de Violeta Parra y de su museo. Y una cosa que me pareció muy linda, Cecilia, y le recuerdo a nuestros auditores que conversamos con Cecilia García Huidobro, directora del Museo Violeta Parra, es a propósito de esta misma entrevista de la que tú dabas cuenta, ¿cierto?, que le hizo Madeleine Brumage a Violeta Parra en el 64, cuando a Violeta se le pregunta, entre todas las cosas que haces, entre bordar, entre ser poetisa, músico, que puede elegir, ella dice, yo escojo quedarme con la gente. Y eso es algo que está en el corazón del Museo Violeta Parra, y una que tiene la posibilidad de que a mí todas las semanas me están llegando las actividades y cosas que están pasando por allá. Saludo a todo el equipo de prensa y comunicación del museo.
Sí, que es muy activo.
Muy activo, muy, muy, muy eficientes. Bueno, hay mucho de estar con la gente y una cosa claro. que ha marcado mucho el hacer del museo en estos 3 años es que el museo está muy abierto no solamente a conocer las obras y acercarse a la herencia artística de Violeta Parra, sino también de estar ahí haciendo cosas. Ha habido talleres muchísimos a lo largo de este tiempo y quería preguntarte cómo evalúan eso, como que también sea un espacio de creación y de encuentro.
Claro, mira, me encanta tu comentario porque tiene todo que ver con lo que nos motiva y con el sentido profundo de nuestro quehacer. Es decir, nosotros estamos abiertos a la gente y a la comunidad tal como Violeta lo hubiera querido. Sin olvidarnos, evidentemente, la importancia del legado y de mostrar y dar la mayor cantidad de contenido respecto a su vida y obra. Pero a Violeta le gustaba el diálogo y nosotros lo que pensamos es que la vanguardia también tiene que dialogar con el patrimonio de Violeta Parra, y por eso damos tribuna a tantos músicos. Tenemos, bueno, a fin de año vamos a tener el segundo encuentro curadores. No existía ninguna instancia donde los curadores, que son tan importantes en los museos y en las exposiciones, se reunieran y conversaran sobre su quehacer, y eso lo estamos haciendo desde el Museo Violeta Parra. Estamos en temas contemporáneos como el medio ambiente y hemos creado una política de medio ambiente, pero no solamente en el papel, sino que hemos llevado medidas como, por ejemplo, cambiar todas luminarias LED, hacer reciclaje, eliminar el plástico, los vasos cartón, etcétera, y hemos comprado vasos de vidrio de industria nacional, porque ese es otro postulado que privilegiamos, el talento, la industria nacional. En fin, hemos el año pasado inaugurado la sala La Jardinera, justamente recogiendo el amor que tenía Violeta Parra por la naturaleza, especialmente por esa flora maulina y del sur de Chile, y ha sido impactante la respuesta de la gente, que lo ha visto casi como un lugar donde pasar la tarde, donde aprender sobre plantas. Hacemos muchos talleres en La Jardinera y es un espacio verde más para Santiago.
Claro, y además, bajo el alero de la figura de Violeta Parra, tan polifacética, permite también que el museo pueda tener estas distintas cosas, desde las artes visuales, desde el ejercicio claro. de la artesanía, desde el ejercicio de la botánica y la investigación y el cariño por las plantas, hasta, obviamente, toda la herencia de la investigación musical. Y ahí tengo, a propósito de esto último, ¿cierto? Se vienen un par de cosas que son importantes. Por un lado, la candidatura de Isabel Parra al Premio Nacional sí. de Artes Musicales, en donde el Museo Violeta Parra está teniendo una parte activa respecto a eso. Quería que si me puedes contar algo al respecto, Cecilia.
Sí, nosotros en sesión de directorio, por unanimidad, decidimos postular como institución a Isabel Parra al Premio Nacional de Música, atendiendo a su carrera brillante, dilatada, que ha sido un faro en el mundo de la nueva canción chilena. También relevando el tema de la música popular, que siempre queda en detrimento respecto a la música docta. Nosotros opinamos que puede coexistir perfectamente, pero que de pronto sí tiene que ser reconocida esta figura. Pero Isabel no solo hizo una carrera y una creación muy importante, ahora está en gira con Inti Illimani, justamente mostrándola, haciendo un recuento de todas las creaciones de Isabel Parra, sino que además Isabel ha sido la persona que le ha dado alma junto con Ángel Parra a este museo, sino es porque ellos cuidan. Y en todo el periplo del exilio que sufrieron, etcétera, nunca abandonaron las obras y siempre tuvieron como meta que se hiciera un museo para que ellos pudieran donar todas estas cosas. Entonces, es como una doble razón por la cual darle este premio, ¿ah? Es como un reconocimiento también a toda esta familia. En fin, estamos muy entusiasmados y ha habido una gran respuesta del público y de premios nacionales y de gente muy connotada que espontáneamente nos han hecho llegar su adhesión a esta candidatura. Así es que hay muy buenos candidatos también, o sea, todos nos enorgullecen porque muestran nuestra diversidad y nuestra riqueza cultural y artística, pero nosotros como museo evidentemente estamos apoyando esta candidatura con mucha fuerza.
Estamos conversando con Cecilia García Huidobro, la directora del Museo Violeta Parra, y el 4 de octubre, a propósito de el Premio Nacional de la Música, de las actividades que se vienen, es el Día de la Música y, por supuesto, en el Museo Violeta Parra estoy segura que están preparando un montón de cosas interesantes.
Sí, sí, nosotros es el día más importante del año porque es el día del nacimiento de Violeta, que es lo que da origen al Día de la Música en los músicos chilenos. Así es que vamos a inaugurar esta muestra y luego tenemos una fiesta en la tarde con los truqueros, tenemos un juego que le gustaba mucho a Violeta, que lo vamos a hacer, que se llama Las Sillas Musicales, con música de Violeta Parra y con unos premios fabulosos. Vamos a tener un taller más masivo de artillera. En fin, muchas actividades, como siempre las tenemos, todas gratuitas, y que pueden consultarse en la página web museovioletaparra.cl. Ahí aparece todo. Y siempre recomendamos que se suscriban para que les llegue semana a semana todas las actividades y puedan estar al día en nuestros conciertos, talleres, seminarios, charlas, conferencias, etcétera.
Exacto.
Películas.
Muchas cosas que pasan.
Niños, sí, eso en actividades no nos quedamos.
En museovioletaparra.cl además se pueden escribir porque las actividades son gratuitas. Y, por ejemplo, para ya que tengo a la directora del Museo Violeta Parra al otro lado del teléfono, aprovecho de contarles que este sábado 29 se despiden las celebraciones de septiembre con Los Tricolores, que van a presentar su nuevo disco, Viva la Fiesta Chilena.
Exactamente. En nuestro museo La Cueca vive todo el año. Cada sábado, el primer sábado de mes, tenemos a las 4 de la tarde los mejores grupos en vivo en la explanada durante una hora para bailar cueca, y es emocionante. Por lo menos en el de septiembre llegaron 400 personas, que no lo podíamos creer, todos con sus pañuelitos bailando y maravilloso. O sea, nosotros siempre tenemos un lugar importante para la cueca, que Violeta la amaba, también su hermano Nicanor, cuenta su hija colombina que siempre tenía el pañuelo en el bolsillo por si...
Listo
por
para si la hueca.
Reguería.
Siempre dispuesto.
Entonces, algo que ha estado muy fuerte en esa familia, y yo personalmente también adoro la cueca, así es que tiene un lugar. Y vamos a celebrar con cueca. El año pasado vinieron mucha gente a saludar a Violeta y se armó una pequeña fiesta, digamos, sencilla, pero con mucho cariño. Así es que este año también están todos invitados.
Excelente. Y solo para cerrar, contar que el 30 de septiembre a las 16 horas, esto es el domingo, hay visita internacional en el Museo Violeta Parra, porque va a estar del lado espectáculo de dos artistas de Brasil, Sol Bueno y Giancarlo Borba, quienes contarán con la participación de la chilena Cecilia Concha Laborda en el rol de anfitriona. Eso también me pareció muy interesante, eso de que haya intercambio de músicas de nuestro continente también haciéndose presente en el Museo Violeta Parra.
Sí, nosotros tenemos una línea que se llama Los Pueblos Americanos, porque siempre Violeta Parra pregonó la importancia de estar unidos. Ella no recorrió todo Latinoamérica, digamos, en esa época tampoco era que tenía los recursos para hacerlo, le habría encantado, estoy segura, pero nosotros reconocemos, por ejemplo, cada día nacional, como el Día de Brasil que acaba de pasar, algo de ese país, de su cultura. Y tuvimos un grupo de capoeiras muy bonito, que es una manifestación artística que es patrimonio de la humanidad. Ahora fue también la de México, pero la vamos a celebrar con un altar de muertos, que por tercer año consecutivo lo vamos a hacer. Este año va a estar dedicado a Frida, Gabriela y Violeta, tres monumentos de América.
¡Qué potencia de mujeres ahí!
Claro, y vamos a la película Coco, que ahora ya la gente entiende más de lo que es el altar de muertos. Nosotros relevamos la cultura popular de América y tiene un espacio en este museo, y esperemos que cada día más.
Excelente.
A través de este programa que se llama Los Pueblos Americanos.
Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por conversar con nosotros acá en Radiópolis. Felicitaciones por estos 3 años de vida, por todas las cosas que continúan haciendo, y sé que pronto te tendré acá en el estudio para que conversemos más largo respecto a la herencia de Violeta Parra.
Me encanta la radio.
Excelente.
Me encanta el programa.
Que estés muy bien.
Muchas gracias por este contacto.
Excelente, que tengas muy buenas tardes. Chao.
Que estés muy bien. Adiós.
Escuchábamos la voz de la directora del Museo Violeta Parra, Cecilia García Huidobro, celebrando los 3 años de esta institución, terminando de celebrar también el centenario de Violeta Parra, que está lleno de actividades. Y por supuesto vamos a ir a escuchar a La Eterna con esto que se llama El Advertido.
Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta y a quien no tiene cabeza. ¿A dónde va el guay que no haré? Responde con prontitud. Si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos, muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida, a tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar, si me han entregado la llave de todo lo celestial. Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, como quien dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveo, que no nací bajinete, me sobran los valentinos, los gardeles y negretes. Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes, que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes con las que el hombre que hombre se luce decentemente. Alberto dijo, me llamo, contesto lindo sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien advertido.
Y así se nos fue el Radiópolis de día jueves. Los espero el próximo martes en una nueva edición de nuestro Radiópolis. Mañana yo igual vuelvo al mediodía con el semáforo. Y Radio Universidad de Chile siempre tiene una muy nutrida, diversa y entretenida programación para acompañarles. Muchas gracias, José Rojas, que nos puso al aire hoy día. Y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chaito.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.